a esta aplicación de la importancia a la vida de este padre al tener un hijo tan clave, ¿no? En su vida. Cuán importantes son los padres en el propósito de Dios para la vida de nuestros hijos. Gracias a Dios que Juan el Bautista nació en ese hogar de Elizabeth y de Zacarías, ¿no es cierto, hermano? Estos hombres y mujeres del Señor. Pero quisiera que meditáramos en las palabras de Zacarías en forma específica cuando él se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y se encuentran ahí una vez más, lean con su servidor en Lucas capítulo 1, versículo 67 al 75. Lucas 1, 67 al 75. Dice así la palabra de Dios: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Y sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, la Biblia. Pero es interesante cuando aquí la palabra enfatiza lleno del Espíritu Santo. Él habló lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador, en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Y luego nos expande y nos dice, ¿cuál es este pacto? Dice, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, desde Abraham. ¿Cuál juramento? Que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. Oremos al Señor. Padre Celestial, te pido que tu palabra venga a ser lo que ella es, viva y eficaz para nuestros corazones. Alienta nuestro corazón, Señor. Que haya en nosotros un fuego, Señor, que no podamos contener, que haya un deseo de ver qué es lo que tú nos dices y nos apropiemos de tu palabra. Toma, Señor, el corazón, la mente, no solo de los adultos aquí, sino de los jovencitos, aún de los niños, Señor, y guía a este tu siervo para predicar y proclamar y enseñar lo que tú tienes para tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Zacarías, sus primeras palabras después de 9 meses de no poder hablar, empieza, como nos dice aquí en el versículo 64, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Él lo que dijo, lo dijo bendiciendo a Dios. Y luego la Biblia nos dice, o el Espíritu Santo, nos dice específicamente lo que dijo Zacarías en su bendición a Dios. Él dijo así, bendito, versículo 68, comenzó diciendo, bendito, bendecido, santificado, glorificado, bendito, oh Dios, bendito sea el Señor Dios de Israel. ¿Por qué? Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Le ha visitado.
se ha acordado, ha venido, muy similar a lo que veíamos aún esta mañana de Moisés, ¿no? Y el pueblo, cómo clamaba y gemía. Y Dios dice que se les reconoció, les visitó y levantó un Salvador. En Moisés y aún en Aarón, como la voz, la palabra de Moisés. Y fue un poderoso, no en sí mismo, pero en los portentos que a través, Dios, a través de la palabra de Moisés, la vara de Moisés, llevó a cabo para visitar y redimir. El libro de Éxodo es el libro de la redención. Hay una sangre de por medio, sangre que paga el precio, que sangre en lugar de el primogénito. El Señor ahora está llevando a cabo el cumplimiento de todas esas profecías. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías, ha venido. Y Zacarías lo sabe bien. Él sabe, ellos creen, Zacarías y Elizabeth, que en el vientre de María ha sido engendrado el Señor. Elizabeth se lo dijo a María, se lo dijo. Le dijo, ¿por qué me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? La madre de mi Señor venga. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y le dice Elizabeth también, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos. En cuanto María dijo, Elizabeth, ¿cómo estás? Shalom. No sé, ¿verdad que haya dicho, verdad? Dice, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Eso fue a los 6 meses. 9 meses después, Juan el Bautista estaba naciendo y curiosamente mientras ellos en esa parte apartada, valga la redundancia de Israel, celebraban el nacimiento de Juan, probablemente ese mismo tiempo María, José estaba queriendo dejarla secretamente. Las bendiciones y las afrentas que trae el mismo Señor. Pero luego, el ángel del Señor, ¿verdad?, revelándose a José. Pero bendito, versículo 68, el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó, dice así. Nos levantó. Es interesante cómo se presenta ahí. Es un objeto directo, ¿verdad?, es un pronombre personal, no sé si es un pronombre exactamente, pero es nos levantó o levantó a nosotros. Levantó para nosotros. Por eso decimos nos levantó. A nosotros nos levantó. Vea que es algo personal, algo dirigido para saciar una necesidad en el pueblo, aún en aquel que está hablando, el mismo Zacarías, es una salvación personal. Nos levantó. Y hermanos, Él nos dio vida. ¿Qué dice Efesios 2? ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Todos los que estamos aquí, hubo un tiempo en el cual no conocíamos a Cristo. Andábamos en nuestro camino, en nuestros metas personales, sin Dios en este mundo, tal vez siguiendo una religión que se nos ha inculcado desde pequeños, pero sin la seguridad de la salvación, sin una relación personal con Dios, inclusive desdeñando y menospreciando la religión que se nos dio y queriendo hacer nuestra propia voluntad. Y sabemos que aún, ¿verdad?, con todo respeto de nuestros padres, ellos nacieron en una religión que no provee la salvación bíblica. Se enseña la salvación por las obras. Se enseña más de un Redentor, y es solo Cristo el Redentor, y la salvación es por el sacrificio que Cristo llevó en la cruz, no por nuestras obras. Pero nos levantó un poderoso Salvador, y un día conocimos a Cristo. Amén. Nos dimos cuenta, Dios en su gracia iluminó nuestros corazones y nos levantó un poderoso Salvador. Poderoso Salvador. La expresión en el griego es un cuerno de salvación. Un cuerno de salvación. A la idea de el poderío de un animal con sus cuernos. Un poderoso Salvador. ¿En dónde lo levantó? En la casa de David, su siervo. Zacarías sabía la descendencia de María, que era de la ciudad, de la descendencia de David. Me llama la atención cómo estaban relacionados ahí, ¿verdad? Si uno eran de Leví, ¿verdad? ¿Y dónde estaba esa parentela? Unos de David, de la tribu de Judá, otros de la tribu de Leví, pero por allí había habido alguna relación, ¿verdad? Sería que Elizabeth era de la tribu de, aunque si no recuerdo exactamente, creo que en las leyes de los sacerdotes no me recuerdo si dice que debían de casarse con aquellos de su misma tribu. ¿Eso dónde lo encontramos? Está en Levítico. De repente viene. Sí, está en Levítico. Levítico. Se los voy a mostrar. Levítico 21. Dice así. Levítico capítulo 21. Dice en el 7. Con mujer ramera, los sacerdotes o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Más adelante, en los versículos, versículo 13, hablando del sacerdote, tomará por esposa a una mujer virgen. El sacerdote no podía casarse, tenía que casarse con una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen. Dice, de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. En ningún momento, hasta donde mi mente viene, hay una limitación de que pudiese casarse con una mujer de otra tribu. Entonces, ¿será que Elizabeth, no sé, fuese? ¿Mandé? Dice ahí que Elizabeth es hija de Aarón. Muy bien, gracias a Dios. Mire, tenemos aquí la ayuda del hermano. Los dos dice, ¿no, hermano Daniel? Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Bueno, por allí andaba una relación, ¿verdad?, entre ellos. Pero Zacarías sabía que María era de la descendencia de David. Entonces dice aquí, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Versículo 70. Como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. El Señor había hablado por sus profetas, salvación. Este poderoso Salvador es salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Ténganlo eso presente, hermanos. Salvación, este poderoso Salvador viene a salvarnos de nuestros enemigos y de la mano de los que nos aborrecieron. Enemigos son aquellos, interesante, la palabra enemigo, que se traduce enemigo aquí, da la idea de alguien que aborrece. Ese es un enemigo. Versículo 72.
¿Para qué? Para hacer misericordia con nuestros padres. O sea, Dios envió este Salvador para misericordia de nuestros padres y como recuerdo o cumplimiento de su santo pacto.
Y luego dice aquí, lo vincula con el juramento que Dios hizo a Abraham, nuestro padre. Un juramento que hizo Dios a Abraham, nuestro padre, o a Abraham. Y ahorita lo vamos a ver precisamente en Génesis 22, pero ahorita vamos a ir allí. Pero hay una frasecita aquí muy interesante en el versículo 73, la última parte, que curiosamente en la versión en inglés es la primera parte del versículo 74, pero dice aquí, que nos había de conceder. Nos había de conceder. Este es un privilegio, es un favor. El poder ser librado de los enemigos y servir al Señor es una concesión, es un favor, es un don. Nos había de conceder, versículo 74, que librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos. Oh, Dios nos concedió eso. Pero en cumplimiento de lo que Él juró a Abraham. Vamos a Génesis capítulo 22, hermanos. En Génesis 22, es muy interesante cuándo se lleva a cabo este juramento. En Génesis 22 sabemos que habla de cuando Abraham entregó a su hijo Isaac, ¿se acuerda? Pero después de que él lo ofrece y que está más bien listo para degollarlo, el ángel del Señor le habla a Abraham y le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Ya conozco que temes a Dios, ¿verdad? Y él, el Señor reconoce que Abraham no le rehusó su hijo, su único. Versículo, mire por favor el 12, Génesis 22, 12. Y le dijo el ángel, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham... alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Dios siempre, ¿verdad?, proveyendo un cordero para el holocausto, ofreciendo un sustituto. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel. Dice aquí, fíjese, versículo 15, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. La primera vez le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ya conozco que temes a Dios. Y entonces Dios libra al muchacho y pone un sustituto. Pero la segunda vez le dice así Dios a Abraham, o el ángel de Jehová, que creemos que el ángel de Jehová aquí es Jehová, es Cristo. Y le dice así, desde el cielo, le habla desde el cielo. Ahí sí dice en el versículo 15, ¿no es cierto? Y dijo, versículo 16, ¿qué dice el ángel? Por mí mismo he jurado, dice Jehová. Yo te juro, yo he jurado por mí mismo. Yo me comprometo por mí mismo. Que por cuanto has hecho esto, por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Hay una promesa de una multiplicación de su descendencia. Pero luego la frase final, versículo 17. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. De esa frase es que Zacarías, ungido o lleno del Espíritu Santo, es que presenta el cumplimiento de esta promesa. Por supuesto, hay otros versículos más en el Antiguo Testamento que hablan de que Dios habría de salvar a Israel de sus enemigos, pero aquí es muy claro y aquí se hace referencia directo al juramento, comparado con el Espíritu Santo lo menciona en el Nuevo Testamento. Acuérdense, es la primera revelación del Nuevo Testamento. Después de los 400 años de silencio, después del último libro que se escribió en el Antiguo Testamento, Malaquías, las primeras palabras son las del ángel Gabriel a Zacarías. Luego, el ángel Gabriel a María. Y ahora, luego María en ese el magnífica de María, ¿verdad? Y ahora Zacarías en su bendición al Señor. En su bendición al Señor. Y lo vincula con el juramento que se hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos. Y ahí lo dice claramente el versículo 17. Tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué es ser benditas todas las familias de la tierra? ¿En dónde está la bendición? ¿En ser salvos de nuestros enemigos? Hay una relación muy directa. Entonces, el énfasis, hermanos, en esta noche, y quiero que veamos que Cristo vino para salvarnos de nuestros enemigos. Salvarnos de nuestros enemigos. Esto que estoy hablando es un mensaje de lo que es el poder del Evangelio, el poder de la sangre de Cristo, el poder de la redención para salvarnos de nuestros enemigos. Es similar a la aplicación, ¿verdad?, o la ilustración en el Antiguo Testamento. Dios libró a Israel de sus enemigos. Y Dios los metió a Canaán y les dio promesa de que habrían de vencer a sus enemigos. Pero ahora, este Salvador que Dios ha levantado es un Salvador ¿para quién? ¿Para quién, hermanos? ¿Para quién es el Salvador? Para nosotros. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Ha visitado y redimido ¿a quién? A su pueblo. Ahora usted, vamos a tomarlo esto como una aplicación para nosotros. Somos su pueblo. ¿No nos visitó? ¿No visitó un día tu vida? ¿No visitó un día tu hogar? ¿No te redimió? ¿Hasta ahí se acabó su poder? No. Te visitó, te redimió y te ha levantado. Te ha dado un poderoso Salvador para salvarnos de nuestros enemigos. Dice ahí la expresión, inclusive, versículo 19, 69, volviendo a Lucas, dice, nos levantó un poderoso Salvador. En la casa de David, su siervo, versículo 30, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, 71, salvación de nuestros enemigos. Es decir, el poderoso Salvador es un poderoso Salvador y luego dice salvación y es un sustantivo, es un título de él. ¿Qué es otro título de Cristo? Salvación de nuestros enemigos. Por un juramento divino. Un juramento que tiene sustento en la palabra de Dios. Aún en el libro de Hebreos, vaya conmigo. El libro de Hebreos, el Espíritu Santo a través del escritor de Hebreos, enfatiza, remembranza a este juramento. Hebreos capítulo 6 y versículo 13 y 14. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, y es el vínculo con Génesis 22, 16 y 17 que acabamos de leer. ¿Está claro? Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor. ¿Por qué no podía jurar por otro mayor? Porque no hay otro mayor. Juró por sí mismo, diciendo, de cierto, juro por mí mismo, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y luego habla de Abraham, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres, versículo 16, ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar, mire lo que dice aquí, hermano, más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Abraham, su descendencia. Y según lo que dice Isaías, Zacarías nos levantó a nosotros un poderoso Salvador. Nosotros somos también herederos de la promesa. Y Dios nos está mostrando abundantemente, es decir, mostrando que no hay duda. Esto yo lo voy a hacer. Mostrando abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. O sea, que su palabra no cambia. Que lo que él ha dicho se va a cumplir. Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La cual tenemos esa esperanza. Ahora aquí no dice nada de salvación de nuestros enemigos y eso, pero está vinculado, ¿lo puede ver? Es una promesa vinculada. Dios ha dicho, Él va a estar conmigo, Él va a ayudarme, Él va a darme salvación de mis enemigos. La cual esa promesa tenemos por segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Es una promesa que penetra hasta dentro del velo. ¿Quién es el que penetró hasta dentro del velo? Es Cristo. Entró hasta la misma presencia de Dios. Intercede por nosotros. Donde Jesús, versículo 20, entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y es salvador de nuestros, salvación de nuestros enemigos, porque un día todos los enemigos serán puestos a sus pies. Así dice la Biblia. Ahorita vamos a ver esos versículos. Ahora, me llama mucho la atención el contexto de este pasaje. Hebreos 6. Usted sabe cómo empieza Hebreos 6, acá que fuimos al campamento. Dejando los rudimentos de la doctrina, vayamos adelante, ¿a qué? A la perfección. No echando otra vez el fundamento de obras muertas. Y sabemos, lo decíamos en el versículo 4, en el 3 de Hebreos 6. Y vamos a hacer esto si Dios en verdad lo permite. Es obra de Dios. Y dígame si Dios no lo puede permitir y Dios no lo puede hacer. Él interpuso juramento. Pero eso sí, los que han sido iluminados, los que gustaron del don celestial, los que participaron de la palabra de Dios, los que tienen los privilegios, los que tienen las promesas, así como Israel, tenían las promesas, pero recayeron, rechazaron las promesas. Dice la palabra de Dios, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible. Ahora, el escritor aquí no está dando desesperanza a los hermanos. Les está hablando de, les está advirtiendo de la posibilidad de rechazar las promesas de Dios. Cuando son promesas seguras. Y les dice en el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, hermanos, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Les dice el escritor Pablo, hermanos, yo no estoy diciendo que ustedes sean unos apóstatas, pero cuidado. Pero de vosotros, dice, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Tengo que hablar así, hermano. Pero yo confío en que tú tienes un corazón para el Señor, pero tengo que hablar así. Vamos adelante a la perfección. Porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor. Vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado para los santos, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Han mostrado usted verdaderamente ese deseo y esa obra de Dios en su vida. Pero, versículo 11, deseamos que cada uno de vosotros, mire lo que dice, muestre la misma solicitud, ¿hasta dónde? Hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza. Oh, amados hermanos, ¿cuántos hemos empezado bien la vida cristiana? ¿Cuántos hemos tomado a veces decisiones y vamos, y después del tiempo, menguamos? Nuestro Salvador es poderoso para mantenernos cada día de nuestras vidas. En sí, nos levantó un poderoso Salvador para que le, en temor le sirviéramos en justicia y en santidad todos los días de nuestra vida. Así dijo Zacarías. Y este Salvador es poderoso. Ya vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero vean, por favor, otras promesas donde habla de cómo se habría de... Vaya, por favor, a Génesis 24:7. Génesis 24:7, por favor. Génesis 24:7. Hablando de esta promesa. Aquí Abraham le dice a su siervo: Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Abraham le dice: Dios me lo juró. Dios me lo prometió. Génesis 26:3. Luego Dios al mismo Isaac le dice esto: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré, ¿qué cosa? El juramento que hice a Abraham, tu padre. Yo dije algo, lo voy a llevar a cabo. Deuteronomio 7:8. Deuteronomio capítulo 7 y versículo 8. Dice así: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Versículo 12, Deuteronomio 7. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Salmo 105 y versículo 9. Esto es para que vean, hermanos, que esto de que el Salvador que el Señor nos levantó es en cumplimiento de la palabra de Dios, de un juramento que Dios hizo. Salmo 105, 9. Dice, versículo 8. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó ¿para qué?
Para mil generaciones.
Mil generaciones. Su palabra se cumple para mil generaciones, la cual, esa palabra, concertó con Abraham. La palabra concertó, la expresión concertó, viene de la idea de llevó a cabo un pacto. Y de su juramento a Isaac. Entonces, el hecho de cuando Zacarías dice, nos levantó un poderoso Salvador, es en cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Y este Salvador está disponible. Es una salvación de nuestros enemigos para librarnos, para hacer misericordia a nuestros padres. Versículo 72, volviendo a Lucas 1, dice, y acordarse de su santo pacto. Y que no, del juramento, saca, Lucas 1:73, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre. Dios lo juró, Dios lo va a cumplir. ¿Cuál es ese juramento? Que nos había de conceder, ¿qué cosa? ¿Qué? Librados
de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Ahora es interesante que aquí el énfasis no está, pues que nos levantó un poderoso Salvador para librarnos del infierno y de sacarnos de la... Eso, Él nos visitó y nos redimió. Pero el énfasis de este poderoso Salvador no es tanto en... la sangre de Cristo me perdona de mis culpas. Y el que ha puesto su fe en Cristo, su alma va a ir al cielo. Pero amado hermano, el enemigo a vencer es la muerte, ya fue vencida. Pero los enemigos que se amotinan en nuestras vidas, aún al vivir la vida cristiana, los enemigos de nuestra vida, el enemigo, Satanás, el poder del pecado en nuestras vidas. El viejo hombre es un enemigo. El mundo es un enemigo. La carne es un enemigo. Y este poderoso Salvador es suficiente para cada una de esas cosas. Está conmigo, amado hermano. Y Él lo ha prometido. Y ese es el énfasis que Zacarías da. Él nos levantó un poderoso Salvador. Salvación de nuestros enemigos. Y Él viene a cumplir su pacto, el juramento, y nos concede ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Qué me concede el Señor? Que seas librado de tus enemigos y que puedas servir con temor al Señor. ¿Cómo? En santidad y en justicia. En santidad y en justicia. ¿Qué dice ahí el versículo 75? En santidad y justicia, ¿qué? Delante de Él. Él conoce nuestro corazón. O sea, delante de Él. No es una apariencia. Poder servirle en justicia y en santidad delante de Él. Derrumbando nuestros enemigos. ¿Y cuántos días? Todos. A lo mejor un día usted anda desanimado, pero eso no ha hecho menos poderoso a Cristo. Algún día usted dice, no, pues, a veces los hermanitos pentecostales, ando en derrota, hermano. Cristo sigue siendo poderoso. Y Cristo sigue estando a la diestra del Padre. Y Cristo sigue intercediendo por nosotros. Y este versículo, que es, vaya por favor a Hebreos, desde hace rato estoy queriendo decirlo, pero digo ahorita, pero ya lo conocemos. Hebreos 7:25. Voy a leer versículo 22, por tanto, y está en el contexto, hermano, también de Hebreos. ¿Acuerda que acabamos de leer Hebreos, no? Ese juramento que de Dios tiene y que nos da consuelo y tenemos una segura firme ancla que penetra hasta dentro del velo, donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Ve el vínculo entre el juramento de Dios a Abraham? Y la realidad que ese juramento tiene que ver con un precursor, un salvador, un poderoso salvador, hecho para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Hebreos 7:22 dice, por tanto, Jesús es fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, Hebreos 7:23, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual, como permanece para siempre, un sacerdocio que no cambia, basado en un juramento inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, o completamente, o perfectamente, ¿a quiénes? A los que por él se acercan a Dios. ¿Por qué puedo servir al Señor en justicia y santidad todos los días? Porque ahí tengo un sacerdote que vive viviendo siempre para interceder por ellos. Se sabe que los enemigos, Dios en su providencia
A veces permite ciertos enemigos que se manifiesten en nuestras vidas. Y tenemos victoria sobre eso y luego vienen otros enemigos. Ciertos reyes y luego otros reyes. Gigantes y luego otros gigantes. Todos nuestros días. Oh, ya lo he dicho otras veces, las diferentes etapas de la vida. El niñito tiene sus luchas, el jovencito tiene sus luchas, el adulto tiene sus, el soltero tiene sus luchas, el casado tiene sus luchas, el casado con hijos tiene sus luchas. El de una edad adulta ya más tiene sus luchas. El que ya longevo tiene sus luchas. Gracias a Dios, este poderoso Salvador es suficiente para todos nuestros días. Es salvación, salvación de nuestros enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Les decía yo, los que nos odian, los que son un adversario, y especialmente Satanás. Pero vamos a ver algunos versículos de que menciona en el Nuevo Testamento y se usa esa palabra enemigo. Primero, Mateo 10:36, hermanos. Lo voy a decir solamente para aprovechar el tiempo. Dice Mateo 10:36 que los enemigos del hombre serán, ¿quién? Los de su casa. A veces, personas muy cercanas. Ahora, antes de ir a aquellos que están a nuestro lado y echarle la culpa, ¿no? ¿Verdad? Como Abraham, Adán, la mujer que tú me diste, Señor. Nosotros mismos, en nuestra casa, en nuestra propia vida, hay enemigos. Nuestro yo que ha sido afectado, nuestro yo que ha sido desfigurado o, ¿cómo lo puedo decir? Deformado. Es un enemigo. Nuestro propio orgullo. El apellido. estrato social, la cultura se puede, ahora no estoy en contra de la cultura, pero se puede convertir en un orgullo, mi conocimiento, hasta la misma nacionalidad, ¿no es cierto? La idiosincrasia, idios. Idios, es una palabra en original que significa propio. Cristo con su propia sangre, es la palabra idios. De ahí viene una expresión, ¿verdad? Y es una palabra fuerte, ¿no? Una persona que es idios. Es alguien que nomás piensa en hacer las cosas como él piensa. Es un necio. A mi propia manera. Es una persona obstinada. Y bueno, no coopera con otro, nada más como él dice. Hay muchos aspectos tenemos esos enemigos. O ese enemigo, ¿no es cierto? Los enemigos del hombre serán los de su casa. Los de su casa. Y luego alrededor nuestro. A veces los pecados familiares, ¿no es cierto? Pecados familiares. Pero también, hermanos, hay otro enemigo en Mateo 13:25. Cuando el Señor Jesucristo está dando la parábola del trigo y la cizaña, dice claramente Cristo que mientras el hombre dormía, los hombres dormían, Mateo 13:25, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y versículo 28, cuando el padre de familia supo lo que había pasado, él dijo, un enemigo ha hecho esto. El enemigo siembra cizaña. Seis cosas aborrece Jehová, aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos para correr al mal. Proverbios 6. ¿Qué más? ¿Qué más? El corazón que maquina pensamientos inicuos. Ya, llevo 5. El testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. A través, Satanás es ese que siembra a los hijos del malo. Y a veces no faltan situaciones que vienen a ser un enemigo. Amado hermano, a veces nuestros comentarios son un enemigo de la causa de Cristo. Nuestras palabras. Discordia, cizaña entre el trigo. Enemigos. Y triste es cuando los enemigos del hombre son los de su propia casa. Y triste es cuando encontramos enemigos o hermanos que no quieren hacer la voluntad de Dios, se convierten en un enemigo. Un enemigo. Pero bueno, Mateo 22:44, encontramos en Mateo 22:44 esta buena verdad. Se menciona en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo 22:44 aparece, es la misma relato. ¿Y aquí qué sucede? El mismo Señor Jesucristo les dijo a los fariseos, versículo 41, miren Mateo 22:41, estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, ellos les preguntaban, ahora Jesús les preguntó, y les dijo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y todos le dijeron, de David. Ah, de David. Muy, sí, ¿es hijo de David? Sí, es hijo de David, y Cristo les dice, pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Por qué le llama a su hijo Señor? Y nadie le podía responder palabra. Ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. No pudieron. Y sí, el Salmo 110 nos lo dice. Salmos 110 es la cita que Cristo, o la referencia, o el pasaje que Cristo cita allí. Salmo 110, versículo 1. Jehová, está hablando David, ¿no? Y dice David, Jehová dijo ¿a quién? A mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová le dijo, dice David, a mi Señor. ¿Tienes otro Señor, David? Pues no es Jehová el Señor. Sí, pero Jehová le dijo a mi Señor. ¿Tu Señor? Sí, ahí es una clara referencia ¿a quién? A Cristo. Jehová le dijo a mi Señor. Y bueno, después de entender esto, ¿qué le dice Jehová al Señor? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se da cuenta que Cristo, los enemigos, serán puestos bajo, postrados a sus pies. Y esto es una verdad que constantemente se repite. Miren, por favor, Hechos 2:34-35. Esto es para que recordemos que sí, hermanos, sí hay poder en Cristo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En 1 Corintios 15, 25 dice así, porque es menester que Él reine hasta poner a todos a sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, Hebreos 1, 3, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y sentado ahí a la diestra, sus enemigos serán puestos bajo el estrado de sus pies. Versículo 13, Hebreos 1, 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Hebreos 10, 12 y 13. Ahí mismo Hebreos 10, 12 y 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Y Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, y sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Luego en Lucas, veíamos Mateo, vuelva a Lucas, Lucas, capítulo 1, versículo 71, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron. Les voy a dar algunos versículos, hermanos, que hablan de cómo el Señor prometió a su pueblo salvarle de sus enemigos. Deuteronomio 33, 29, Deuteronomio 33, 29. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo de salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo, así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Salmos 106, 10. Salmos 106, 10. Voy a leerlo en cuanto lo encuentre, hermanos, por el tiempo. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. El mismo Salmo 106, pero versículo 47. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tu alabanza. Isaías 14, del 1 al 3. Isaías 14, del 1 al 3. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criados en la tierra de Jehová, y cautivarán, dice, cautivarán a quienes, a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Y aún dice en el versículo 14, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, el enemigo, y le dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Dios tiene poder para quebrantar a los enemigos. Isaías 54, 14. Isaías 54, 14. Ya lo sabemos, lo leímos el otro día. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás, y de temor porque no se acercará a ti el temor. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, ¿qué dice?
delante de ti caerá. ¿Lo creemos? El poderoso Salvador, ¿salvación de qué? De nuestros enemigos. Pero no lo vea solamente como una promesa, es una promesa para un pueblo. Proféticamente se cumplirá con respecto al pueblo de Israel. Pero es una promesa personal para nosotros. No se levantó a nosotros un poderoso Salvador. Salvación de nuestros enemigos. Nuestros enemigos. Dios nos lo concedió. Esa expresión me ha tomado mi pensamiento. Él nos concede. Nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia todos los días. ¿Cómo puedo servir al Señor en santidad y en justicia todos los días de mi vida? Cuando el Señor venga a liberarme de mis enemigos. Y le voy a decir una cosita más. ¿Cuándo le hizo Dios esta promesa, este juramento a Abraham? ¿Cuándo se lo hizo? A ver, vamos a pensar un poquito. ¿Cuándo se lo hizo Dios a Abraham este juramento? Tu descendencia, ¿te acuerdas la frase? Tu descendencia, la frase es, tomará la puerta de sus enemigos, ¿se acuerdan? ¿Cuándo le hizo Dios a Abraham? ¿Cuándo? Cuando ofreció a Isaac. Escúcheme, por favor. No se pierda de ciertas cosas. Nos vamos a ese con un... Ah, sí, ya. No, véalo. Porque es algo para usted y para mí. Ya conozco que te mensaje va. No me rehusaste a tu hijo. Ahora yo te digo, te hablo por segunda vez. Yo te juro que te voy a bendecir. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Mire, amado hermano, hay poder en la sangre de Cristo. Tenemos un poderoso Salvador. Pero se lo voy a decir así. Si usted no le entrega, no se rinde a este Señor, olvídese que le va a salvar a sus enemigos. Esta es una promesa para aquel que se rinde. ¿Lo vio? Es una promesa para aquel que se rinde. Alguien dirá, no, pues yo no veo que Dios haga ni normal. Pues sí, ¿qué va a hacer Dios? Si cualquier cosa que quiera hacer en tu vida, estamos poniendo peros, murmurando, a ver qué esto, y sencillamente queremos vivir la vida cristiana poniéndonos nosotros por delante. Estas promesas son para aquellos que están dispuestos a ir a Moria. Ahora, eso también es una obra de Dios. No es que yo sea, haz esto tú primero. Es una obra de Dios. Pero el asunto es que limitamos la obra de Dios. No es que falte poder en nuestro Salvador. Pero Dios no va a tomar un alma y un cristiano y va a forzar su voluntad. Dios no es coercivo en ese sentido de... Bueno, ahora, Dios al que ama disciplina y va a permitir disciplina y va a permitir circunstancias y va a permitir situaciones que muchas veces no lo vemos. A veces pensamos, ay, es que Dios está probándome y pues algo me quiere Dios enseñar. Pues algo, nomás te quedas en algo. ¿Qué te enseñó? ¿Qué nos está enseñando? Porque seguimos siendo iguales. Y a veces somos tan inocentes o no queremos ver que las pruebas que te vienen, las situaciones, pensamos, sí, son pruebas, Dios está forjando mi carácter. No, es una disciplina de Dios. Y tenemos a este Cristo, a este poderoso Salvador, limitado. Porque no estamos dispuestos a entregar lo que más amamos, a nuestro Isaac. Y tal vez no es tu hijo, ni es tu hija, es tu yo. Eres tú, o mejor dicho, soy yo. Y eres tú. Probadme, dice el Señor, probadme. Ahora la expresión es de dar los diezmos, ¿no? Pero probadme, dice el Señor. ¿Usted cree que Dios puede transformar nuestras vidas? Pero si no estamos dispuestos a levantarnos temprano, enalbardar nuestro asno y salir, ¿verdad? Y preparar la leña y el cuchillo y el fuego y llevarle lo que más. Pero es que ¿cómo le voy a hacer? Si me la entrego al Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Oye, papá, aquí está el, y el cordero. Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Pero si pierdo ese trabajo, si pierdo esta oportunidad, si pierdo esto, ¿qué voy a hacer? Dios se proveerá de cordero. Es un poderoso salvador. ¿A poco cree que el problema, que es problema para Dios lo económico, es problema para Dios? ¿No se da cuenta que Dios está mucho más allá pensando en tu vida espiritual? A veces vemos las cosas tan materialmente, terrenalmente. Y tenemos un poderoso salvador. Poderoso Salvador, pero no lo hemos aprovechado. No sabemos lo que es, librados de nuestros enemigos, servirle en santidad y en justicia, con temor, todos los días de nuestras vidas. Que Dios nos ayude. Dios nos ayude. Padre Celestial, perdónanos, Señor, porque nuestra obstinación, nuestra sabia opinión, nuestro orgullo, nuestra falta de rendición a ti, ha hecho que limitemos el poder del Señor para nosotros, a este poderoso Salvador. Y sí, Señor, estamos muchas veces viviendo solamente desde una perspectiva horizontal. Muchas veces somos más fieles a nuestro mismo trabajo, muy dedicados, y debemos serlo por testimonio. Pero para las cosas del Señor nos hemos conformado, Señor. Y continuar así, lo único que va a traer es precisamente un conformismo espiritual, neutralidad, que a través de los años se tornará en un poco a poco en apartarnos de tu voluntad. Creemos, Señor, que tú has jurado, tú has juramentado, tú has prometido que a nuestra descendencia, y qué interesante lo que dice allí, la promesa para la descendencia, no solo para nosotros, sino para nuestra descendencia, les dará las puertas de sus enemigos. Muchas veces nosotros los padres somos un enemigo a nuestros hijos, Señor. Tal vez porque nuestra vida ha sido afectada por el pecado, así como Lázaro. A veces ellos tienen ciertos deseos o nosotros mismos somos mal testimonio, lo reconozco yo mismo, Señor. ¿Y cómo vamos a esperar que nuestros hijos sean espirituales si nosotros no lo somos? ¿Acaso pensamos que no les va a afectar nuestra neutralidad? Oh, Señor, te pido que podamos nosotros traernos a nosotros mismos a Moria. Traernos a nosotros mismos a Moria. Y estar dispuestos a entregarte. Tú te has de proveer de cordero. Y danos, ayúdanos y líbranos de nuestros enemigos, Señor. Porque nosotros mismos no podemos. Trae un avivamiento espiritual, Señor. Tenemos un poderoso Salvador. Salvación de nuestros enemigos. Para que con temor poder servirte en santidad, en justicia, delante de ti todos nuestros días. Salva, Señor, a aquel, aquella que se encuentre aquí entre nosotros sin una salvación genuina, sin esperanza. Aquel que dice, yo no sé si muriera, iría al cielo. Yo no sé si, yo no estoy bien con Dios. Mi alma necesita a Dios. Redarguye a todo creyente aquí, Señor, que ha estado tomando a la ligera a este Salvador y esta salvación, a esta fe que tenemos. Por favor, trae un avivamiento, Señor. Te lo pedimos. Sigan orando, amados hermanos. ¿Habrá alguien en esta noche que dice, oren por mí, pastor? Yo reconozco que necesito salvación. Nunca le he pedido a Cristo que me salve. No he puesto mi fe en Él como mi único y suficiente Salvador. Pero esta noche he escuchado que Él es un poderoso Salvador y que puede salvar. Sí, Él puede salvarte. ¿Querrás tú pedirle que te salve? Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él resucitó y Dios le levantó de los muertos y crees que Él es el único que te puede salvar, serás salvo, dice la Biblia. ¿Habrá alguien en esta noche que dice, ore por mí, pastor? Yo quiero ser salvo. Yo quiero arreglar mi relación con Dios. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Habrá alguien así? Dios conoce cada corazón. ¿Cuántos cristianos en esta noche queremos reconocer que hemos mantenido limitado a nuestro poderoso Salvador? Porque sencillamente no le hemos entregado lo que más amamos. Ahí está una promesa tan poderosa. Pero que no es una realidad en nuestras vidas porque sencillamente no nos hemos rendido al Señor. En las cosas grandes, las cosas pequeñas de la vida. ¿Cuántos cristianos en esta noche dicen, pastor, esa es mi condición, pero esta noche yo me rindo? Y hay muchos enemigos en mi vida, muchas cosas que tratan de ser un tropiezo en mi vida, y yo quiero ser librado. Me rindo a Él. ¿Quién dice? Oh, ore por mí, pastor. Levante su mano. Dios conoce esos corazones, esas vidas. Piensa en eso. Tú, niño y niña, constantemente estás pidiéndole a Dios que te ayude para obedecer. Tú no puedes hacerlo. Deja que Dios lo haga, este poderoso Salvador. ¿Te quieres rendir a Él? ¿Te quieres rendir a Él? Pídeselo. Pídeselo. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Y oro para que tu palabra no vuelva vacía, sino cumpla todo aquello para lo cual tú le enviaste esta noche. Sosténnos esta semana, Señor, y permítenos experimentar
el poder de nuestro Salvador, librándonos de nuestros enemigos. Ayúdanos, Señor. Porque a cada día nuestros enemigos se levantan. Orgullo aquí, actitud acá, nuestra manera. Oh, Señor, cámbianos, Señor. Permítenos ser transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Gracias. En el nombre de Cristo oramos. Amén.